De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta penúltima charla de esta serie nos toca hablar del don de temor. Temor de Dios. Sabéis que todos los dones pues van con su pareja. Y este don, pues, según los autores, tiene una pareja disputada. La mayoría de los autores que han tratado del asunto del don, del temor de Dios, lo colocan de pareja con él, con la ciencia. Es decir, ya sabéis que el don de ciencia tiene que ver con la fe, habla de la belleza, de las cosas, de las bellezas creadas, de cómo nosotros vamos a Dios a través de lo que descubrimos en el mundo, de las maravillas de Dios. Y parece que desde la belleza se puede llegar a la esperanza. Pero Santo Tomás de Aquino no. Santo Tomás de Aquino le pone a el don de temor como pareja la esperanza. Y si miramos un poco, decimos, pero ¿y qué tiene que ver la esperanza con el temor? ¿Es que la esperanza y el temor se casan de alguna forma? ¿Se adecuan? Pues yo, la verdad es que antes pensaba como la mayoría de los autores. Pero ahora, por la experiencia de este pueblo, he cambiado de opinión. Y me he ido con Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo. Trataré de explicarlo esta tarde, si soy capaz de ello, porque no es nada fácil. Entonces, pues, la esperanza es aquí la virtud, la esposa del don de temor. Y entre los dos se da, como digo, la fecundación, la fecundidad, el maridaje para llegar a las alturas. La que va a llegar a las alturas es la virtud de la esperanza, porque el don siempre procede de las alturas, puesto que es un don del Espíritu Santo. Pero los dos juntos nos van a llevar a un lugar muy alto en la vida espiritual. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una de las tres virtudes teologales, nada menos. Los autores antiguos les gustaba mucho comparar. Siempre dicen que la esperanza entre las tres virtudes teologales es la menos importante. Fe, esperanza y caridad. La menos importante es la esperanza. Bueno, para ellos a lo mejor. Y entre los siete dones también el menos importante es el don de temor. Así que hoy nos toca hablar de dos cenicientos, o dos cenicientas, el don de temor, el menos importante, y la esperanza, también la menos importante entre las tres virtudes teologales. ¿Cuál es el objeto de la esperanza? Hablando en palabras escolásticas antiguas, Podemos decir que el objeto material de la esperanza es la felicidad. Y si queréis, más en concreto, mi felicidad. Siempre buscamos la felicidad, pero no en abstracto. Cada uno, en cada uno de los actos que hacemos en la vida, buscamos la felicidad, la mía, la tuya, la de cada uno. En el caso de la esperanza teologal, buscamos la felicidad eterna. Buscamos la bienaventuranza eterna. El objeto formal, quod, es Jesucristo. Porque, ¿cómo podemos llegar a la esperanza, a la felicidad eterna, si no es por medio de Jesucristo? No hay otra posibilidad. Es camino, verdad y vida hacia lo alto, hacia la altura. Y el objeto formal quo, perdonad por las palabras, es nuestro Padre del Cielo. Su bondad, su potencia y su misericordia. Él es el que nos va a dar la esperanza del cielo y el que va a conseguirnos la felicidad a la que aspira esta virtud de la esperanza. Entonces, la esperanza es, humanamente hablando, ya es algo motivante. La esperanza motiva. Si no hay esperanza en esta vida, un ser sin esperanza, un hombre sin esperanza, pues está muy cerca de la depre. La depresión es la falta de esperanza. Toda la vida está, digamos, motivada, toda la vida está dinamizada por la esperanza. Si yo no tengo esperanza, me quedo quieto. Si no tengo esperanza, me siento en el sillón. Si yo no tengo esperanza, siendo viejo como soy, me corto la coleta. Por favor. ¿Y por qué no me he cortado la coleta? Pues no me he cortado la coleta porque todavía queda esperanza. Porque todavía me queda esperanza. ¿Esperanza de qué? Pues yo no sé de qué, pero sobre todo me queda la gran esperanza de el Dios de mi vida. Me queda la gran esperanza de Jesucristo. Me queda la gran esperanza de caminar hacia Jesucristo y de conocerle cada vez mejor. Muchas veces me lo he pensado y me he pensado que lo que más me interesa y lo único que me interesa en la vida en este momento es conocer más a Jesucristo. Si no, miradme bien y diréis, ¿y qué puede esperar ese hombre? Ese hombre en esta vida ya no puede esperar nada, pero sí puedo esperar algo. Y esto es un don del cielo. Y puedo esperar algo, que es el conocimiento de Jesucristo, que es el objeto formal que nos da la posibilidad de la felicidad eterna. Entrar en su dimensión, entrar en su predicación, entrar en su círculo, en sus expectativas de Jesús de Nazaret, es algo que realmente mueve y conmueve mi ser, y conmueve todavía mi vida. Pero como sabéis, las virtudes de por sí tienen que trabajar mucho para llegar a la altura. Es imposible, porque están guiadas por la razón. Entonces, la esperanza guiada por la razón, pues tiene mucho trabajo y se queda muy pequeñita. No llega, no pasa de las esperanzas de este mundo, no pasa de las esperanzas de que me toque la lotería, no pasa de las esperanzas de estar bien, de tener salud, de que mis nietos se eduquen bien, de que haya paz, no pasa de esperanzas de estas. Y después, sí, pues bueno, es muy interesante que yo vaya a misa y todas estas cosas, porque, bueno, no sé a qué. No sé a qué. Pero para que la esperanza realmente llegue arriba y llegue a tocar a Dios, a desear a Dios, el morior quia non morior, que decía San Agustín, que después lo repetía Santa Teresa diciendo muero porque no muero. Eso solamente se da cuando la esperanza está muy arriba, cuando la esperanza ya está tocando las puertas del cielo, cuando la esperanza es viva y dinamiza toda tu vida y todo tu ser y todos tus anhelos y todas tus nostalgias y todos los deseos más profundos de tu corazón. Pero para eso, y aquí viene, para eso necesitamos el don. La esperanza sola se queda al nivel de la razón humana, al nivel de los criterios humanos y de los deseos humanos. Y entonces viene el don del Espíritu, que es un chute de Espíritu Santo que viene a tu corazón, y desde esa fuerza y poder del Espíritu Santo, que viene directo a tu esperanza, te la eleva. Y ya empieza a ser teologal, ya empieza a ser divina, ya empieza a ser de Dios. Ya tu esperanza es alta, altísima. Ya tu esperanza llega a las puertas del cielo. Ya vives solo para eso. Muero porque no muero. Vives solo para eso y entonces entra en ti el deseo profundo de Dios. Vives de esa esperanza. Siempre se dice que la fe es la que nos justifica. Yo he sido profesor de historia de la filosofía actual toda mi vida. Y hay un tipo español que se llama Unamuno, que no tenía fe. Porque este señor, pues, perdió la fe en la Universidad Central, que se llamaba antes de Madrid, y perdió la fe de tal forma que su razón se le desconectó de Dios. No podía. Pero este hombre no se le murió la esperanza. Esperaba las cosas de Dios. Deseaba con toda su alma que fuera verdad lo que dice el cristianismo. Esperaba que hubiera cielo. Esperaba que hubiera más allá, como esperaba su mujer Concha. Esperaba todas estas cosas. Y cuando él escribía y escribía poesías sobre el Cristo crucificado y sobre tantas otras cosas y su propio epitafio, eran maravillosas. Cualquiera que las lea y no entienda de esto que le estoy diciendo, dice, este era un creyente, pero no solamente un creyente, era un santo. Pues bien, era un ateo. Era un ateo. Por la razón, ateo. Pero digo yo, ¿no estaría justificado por la esperanza? Si la fe nos justifica, ¿no nos puede justificar la esperanza? Para mí que sí. Para mí que la esperanza de Unamuno le justificó delante de Dios. ¿Y sabéis lo que significa justificarle? Hacerle justo. Es como el bautismo de deseo, la esperanza de deseo. Es una cercanía de Dios en la cual ha tenido que actuar el don de temor de Dios. La esperanza, por lo tanto, es una virtud preciosa, que sin ella no tenemos futuro, sin ella no tenemos vida. Sin la esperanza no hay la posibilidad ni siquiera de terminar de ser hombres. Un hombre que no tenga esperanza es un hombre que se muere en sí mismo, es un hombre que se muere de la cola, es un hombre que no, cerrado, tiene el horizonte cerrado, como los existencialistas, cerrados, de horizonte cerrado, que eran pues unos hombres, digamos, pues que vivían una especie de capacidad existencial muy profunda, que daba la impresión de que entendían al hombre y llegaban a lo profundo del hombre, pero un punto más allá, y su ateísmo no les daba de sí para alcanzar la culminación de esta humanidad. La culminación de su humanidad. Pues bien, hermanos, a ver si soy capaz de explicar lo que quiero explicar. La esperanza con el don, y yo eso lo he aprendido aquí, la esperanza con el don, es decir, elevados a nivel de don, ¿Qué es lo que hace en nosotros? Yo no me voy a meter con vosotros, pues porque no tengo por qué meterme con vosotros. Porque unos pensaréis de una forma y otros pensaréis de otra forma. Pero lo voy a explicar desde mí. Estoy seguro que muchísimos coincidiréis conmigo. La esperanza desde el don, ¿qué ha hecho en mí? Desconectar el circuito del castigo o pena con la culpa. En mi vida espiritual no existe el castigo ni la culpa, que la culpa es una cosa superior. Es como una espiritualidad superior. Y alguno me dirá, o sea, te has cargado el pecado. Porque claro, el pecado tal como lo hemos vivido a lo largo de los últimos siglos, o siempre, era un pecado que discurría por el circuito de culpa-castigo. Tú pecabas, luego te merecías el castigo. Pero se trata de que la esperanza, la acción del Espíritu, desconecte en nosotros el circuito de la culpa y la pena, del castigo y la culpa. Y me diréis, ¿y tú por qué sabes eso? Y yo diré, pues porque lo vivo así. Porque yo soy un hombre experimental y empírico, porque yo no soy ni me interesa demasiado los principios racionales, porque yo tengo una paz en mi corazón profunda que me separa de los castigos de Dios y que me separa de las culpas también. Es decir, estamos en el año de la misericordia. Confío en la misericordia más que en nada. Y en el momento de mi muerte yo quisiera que si me pregunta el prior, has predicado mucho, ¿verdad? Has trabajado mucho, muchísimo en tu vida. ¿Cuántos méritos tienes? Te vas a presentar delante de Dios lleno de méritos. Yo le diré, alto ahí. No quiero ningún mérito. Porque el mérito está en el circuito de la culpa y de la pena. No quiero méritos. Quiero una fe ciega en la misericordia de Dios, en la gratuidad de la salvación que me ha dado a mí el don de la esperanza, que es el don de temor, que es el don del circuito de la pena y de la culpa, pero en alto grado. Y al ser en alto grado, el maridaje de la esperanza y del don hace que yo pueda vivir como creo que vive gran parte de esta comunidad, liberada del peso del pecado. Siempre que veo a alguna persona por ahí, que la veo escrupulosa, sufriendo tremendamente de una conciencia estrechísima, con miedo, con profundo miedo a condenarse. Miedo, evidentemente, que muchas veces es enfermizo, pero así son los escrúpulos. Pues si se deja, le digo, vente a la renovación carismática, vente a Maranata. Porque yo nunca he sido escrupuloso, pero he encontrado un antídoto aquí contra el escrúpulo, contra el miedo, contra la visión de Dios como juez, la visión de Dios como fiscal, la visión de Dios como contable. Eso me lo quita la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza, digamos, o mejor dicho, el don de temor pule A esas alturas ya todo lo que sea miedo y todo lo que sea el circuito este de que estoy hablando. Yo no sé cómo os sentís vosotros, porque lo estoy explicando desde mí. Pero tú tienes realmente escrúpulos de conciencia. Tú tienes realmente ahí algo fuerte que te hace temer. Tú en esa línea y en ese sentido, ¿estarías dispuesto en este momento a morirte? ¿O necesitarías ir a confesarte primero? Os propongo este dilema. Si en este momento te dicen 3 horas de vida te quedan, ¿irías a confesarte lo primero de todo? Si fueras a confesarte, y yo no digo que no te confieses, ¿eh? Porque siempre es bueno y añade calidad. Pero si fueras a confesarte compulsivamente es que no estás fuera del circuito de la pena y de la culpa. No estás a la altura del don de temor de Dios que ha maridado a la esperanza y esa esperanza te lleva al corazón de Dios directamente. Entonces, ¿qué? ¿Nos hemos cargado el pecado? ¿Nos hemos cargado el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento está dentro del circuito de la pena y de la culpa. ¿Qué nos dice aquí San Pablo? San Pablo nos dice que no se nos ha predicado algo para recaer en el temor. San Pablo dice que se os ha predicado un Cristo, es en el capítulo 8 a los Romanos, y los 7 primeros capítulos está predicando la liberación. No se os ha predicado un Cristo para recaer en el temor de la ley, para recaer en el temor del circuito, ni siquiera en el temor del pecado. Se os está predicando, se os ha predicado algo para que podáis decir en vuestro corazón, estéis como estéis y seáis como seáis, Abba, papá. Para poder decirle a Dios, papá. Y tú dirás, pero es que yo estoy mal. Pero es que yo no soy perfecto. Claro que no. Es que yo no dejo de pecar. Es que yo tengo unas situaciones muy difíciles. Es que si usted supiera no hablaría así de mí. Es que si... Yo el mayor caso que he visto de esto en la Biblia está bien claro. El mayor caso fue la primera homilía que San Pedro pronunció el día de Pentecostés a miles de personas que estaban allí reunidas y les dijo, vosotros sois unos traidores, malos hasta dejar de serlo, profundamente malos. Hace unos días habéis pedido la vida a Poncio Pilatos de Jesús. Porque creíais que era malo, porque vosotros pensabais que era una rémora del pueblo, que era un malhechor. Pues bien, a este Jesús, a quien vosotros no habéis entendido ni de lejos, Dios lo ha resucitado. Dios le ha dado la razón. Y esto, estas palabras metidas por el don de temor en el corazón de aquellas personas que estaban temiendo después de escuchar las palabras, se transformó en compunción. No se transformó en arrepentimiento. Porque el don les hizo salir del circuito. Se transformó en compunción. Y diréis, ¿qué es la compunción? La compunción es dolor por el pecado. La compunción es dolor por haber crucificado a Jesucristo. La compunción es dolor por no haberse enterado. La compunción es un altísimo grado del don de temor. La compunción lleva al don de temor a las puertas de Dios. Pero, como obra del Espíritu Santo que es, no culpa, no culpabiliza, no mete en el circuito del castigo. Ninguna de aquellas personas, cuando recibieron la noticia de su tragedia, la noticia de su pecado, la noticia de lo malos que han sido, ninguno de ellos se nos cuenta que se desanimara, o ninguno de ellos se nos cuenta ni siquiera que pidiera perdón, sino, ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Y San Pedro le responde, pues ya está, convertíos. Dejad que el Espíritu Santo os convierta. Dejad que el Espíritu Santo entre en vuestro corazón y os lleve, pero ya desde la altura del don, desde la altura de la compunción. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nuestros corazones, no nos viene a culpabilizar. Es poderoso. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo siempre obra a la altura del don, conscientemente para nosotros. Siempre actúa de tal forma que mete el Espíritu en nuestro corazón para sanarnos. Él sana, Él es sanante, no es culpabilizante, pero lo ata todo. Primero te ha dicho el pecado. Primero te ha humillado, digamos, por decirlo así de alguna forma, diciéndote cuál es tu pecado. Haber crucificado a Jesucristo, nada menos. A quien Dios ha dado la razón. Entonces, claro, tu corazón se pone a temblar. ¿Y qué me vendrá encima? Si tú estás en el circuito de la culpa y del castigo, la que vas a recibir va a ser terrorífica. Haber crucificado a Cristo, haber crucificado a Dios, pero el Espíritu Santo no lo hace. El Espíritu Santo lo que hace es sencillamente darte dolor por el pecado que has cometido, interior, intrínseco, no culpabilizante. Y de ese dolor sale acción de gracias. De ese dolor sale alabanza. De ese dolor sale... Pues miren ustedes, yo he aprendido a alabar desde mi pobreza. Yo he aprendido a alabar en Maranata desde mi pecado. Yo he aprendido a alabar aquí no desde mi perfección. Yo no he venido aquí perfecto, ni lo soy, pero alabo. ¿Y por qué alabo? Pues porque sigo con la compunción. Sigo con la compunción de mi pobreza. Sigo con la compunción de mis situaciones dudosas. Sigo confesándome. Sigo sintiendo la culpa y el pecado, pero sin morbo, sin aguijón, sino como revelación de mí mismo, revelación de mi pobreza. Y en esa revelación de mi pobreza se hace poderoso el Espíritu Santo. Y en esa revelación de mi pobreza, este pueblo es un pueblo de alabanza, pero no un pueblo bueno. Este no es un pueblo de gente buena. Este no es un pueblo de gente ejemplar. Y no os quepa la menor duda, porque aquí hay cada corriente transversal, como dice la Iglesia. No es un pueblo bueno. Solo faltaba que nosotros nos pusiéramos ahora como modelos. ¿De quién voy a ponerme yo como modelo? ¿De quién vas a ponerte tú como modelo? ¿Y de quién va a ponerse esta comunidad como modelo? Pero sí es un pueblo compungido. Sí es un pueblo tocado por el Espíritu de Dios. Sí es un pueblo de alabanza. Y un pueblo de alabanza que alaba desde su pobreza, que alaba desde su pecado, que alaba desde su naturalidad y que quiere que el don de temor, que ya ha dejado de ser servil, ya ha dejado de ser un temor miedoso, ya ha dejado al infierno muy lejos, ya ha dejado a todas esas cosas en otra parte y se ha transformado en una acción de gracias a Dios, porque Dios es el que le salva, porque no somos nosotros los salvadores de nosotros mismos, porque Dios es el que nos salva. Si nos damos cuenta de esto, pues realmente, ¿no os dais cuenta que Santo Tomás de Aquino tiene razón? ¿No os dais cuenta que Santo Tomás de Aquino tiene razón y que tiene mucho que ver la esperanza con el don de temor? Y que solo la esperanza llega a la plenitud de sí misma cuando es enchufada por el don de temor, que ya ha dejado de ser y ha salido del circuito de la culpabilidad y de la pena y del castigo, pero no de la compunción, no del pecado. Nosotros no hemos quitado el pecado, nosotros no hemos suprimido el pecado, no hemos suprimido la confesión, no hemos suprimido el sacramento de la confesión. Eso sí, le hemos cambiado un poco, le hemos dado cierta, ¿cómo se diría eso? Pues no sé. Le hemos modernizado un poco. Y le hemos modernizado un poco desde la experiencia que vivimos. Porque la experiencia que vivimos es una experiencia de compunción. Y entonces yo cuando voy al confesor voy y me confieso. Y me confieso de mis pecados, como siempre. Pero cuando llego al confesionario, no utilizo la magia del confesionario para quedarme tranquilo, porque la magia no tiene lugar en mí, y no tiene lugar en mí porque yo sé que el que me perdona los pecados es Jesucristo, no el confesionario. Entonces, ¿y por qué es Jesucristo? Porque es el don de Dios el que me lo perdona, porque Jesucristo es gratuito para mí, porque murió para mí y porque yo una vez he entendido esto por el don de temor junto con la esperanza, entonces yo no tengo miedo a la condenación. Y sé que no se me perdonan los pecados por el sacramento de la confesión, pero necesito ir. No solamente porque la Iglesia me lo manda, sino porque en el sacramento de la confesión, digamos, de alguna forma se acredita delante de la Iglesia lo que yo tengo dentro, no sea que sea un rollo mío, no sea que todo esto que estoy contando no sea nada más que un invento de mi nueva era o un invento de mi gracia barata. No sea que yo sea un hombre de gracia barata, no sea que yo sea un buenista, a ver si soy un buenista, porque si soy un buenista, lo que os estoy predicando es, se dice, buenismo. ¿Y qué es buenismo? Todo el mundo es bueno, no pasa nada. Y Dios es el más bueno de todos, se salvan todo hijo de hombre se va a salvar. No hace falta la cruz, no hace falta Jesucristo, no hace falta la seriedad de la vida para nada. No, no. Eso es la gracia barata, eso es el buenismo, eso es el viva la pepa, eso es eliminar el pecado, pero nosotros no eliminamos el pecado. Todo lo contrario, en la dimensión profunda de esa compunción que el Señor nos da, a mí me despierta el cariño tremendo por ese Jesucristo que derramó su sangre por mí. Y la derramó de una forma tan maravillosa, tan única, tan excepcional, tan gratuita, que no me exige ningún tipo de compensación a mí. No me exige ninguna compensación. Solo me exige que crea que fue serio, que su sangre fue seria, que el peso de mi cruz fue poderoso, que el peso de mis pecados fue muy grande cuando estaba clavado allí. Mis pecados personales, muy fuerte el peso. Y que él, como hombre no, pero como Dios, supo bien cuál era mi peso, el que él soportaba. ¿Y cuál era tu peso? ¿Y cuál era el peso de cada uno de nosotros que soportaba allí? Pues bien, no tuvo ni el más mínimo sentimiento de pedirte cuentas. No tuvo ni el más mínimo sentimiento de decirte, me las pagarás. O por lo menos, tengo algo que decirte. No. Sencillamente, en total gratuidad. ¿Y cómo yo no voy a vivir la esperanza de esta forma? ¿Y por qué este pueblo no va a ser un pueblo que se siente libre del pecado si cree en este Jesús, sabiendo que su pecado cargó sobre Cristo, sabiendo que su pecado estrujó las venas de Cristo para que le saliera más sangre, sabiendo que todos nosotros no fuimos sencillamente cositas para adornar la cruz de Jesucristo, sino pinchos que le hacían salir sangre de lo más profundo de su corazón. Entonces, yo creo que se puede entender así. Podéis entender el don de temor superado por la gratuidad de Cristo y superado por la misericordia de Dios y unido profundamente a lo más bello que hay, por más que digan que es la virtud más pequeña, que es la esperanza de la felicidad con Él, con Jesucristo, que es el objeto formal quod de la esperanza. ¿Hay otra cosa más grande? ¿Hay otra teología más profunda que esta? ¿Alguien me puede decir otra cosa a mí? ¿Alguien puede decir a esta comunidad otra cosa? ¿Yo he roto con el pecado? ¿Yo he destruido el pecado? Uf. Que no le di. ¿Yo he destruido algo de eso? Yo no he destruido nada. Ha destruido esta comunidad el pecado porque es que mucha gente nos acusa a los carismáticos de que somos unos libertinos porque hemos destruido el pecado. Si tú has destruido el pecado, no eres carismático. Eres un graciabaratista. Es lo que eres. Eres un nueva erista. Nosotros no hemos destruido el pecado. Nosotros hemos llevado el pecado a la profundidad del pecado en la cruz maravillosa y gratuita de Jesucristo. Ahí, Señor, tienes mi peso. Ahí tienes mi pecado. No ando escondiéndome detrás de castigos. No ando escondiéndome detrás de sacrificios. No ando escondiéndome detrás de flagelaciones para compensar. Yo no quiero compensarte nada. Yo quiero amarte por todo. Yo quiero amarte a ti al 100% de tu entrega. Porque si yo me quiero compensarte con algo, Señor, ya te estoy quitando a ti una partecita de la gloria. ¿Y qué quiere decir esto? Pues no quiere decir nada más que una cosa, Pues que el don y la actuación del Espíritu Santo a nivel de don es muy fino, profundamente delicado. Y ahí nos lleva el Señor a todos nosotros para que podamos vivir en esto, todo esto, desde la profunda misericordia con la que Dios nos ama, a pesar de ser como somos. Y con la profunda misericordia que ha formado un pueblo de gente así, como nosotros. Gloria al Señor.